COPE Alicante.
Estar informado.
Ya estamos en invierno, señores, oficialmente en las 11:44. Daba entrada ese invierno que, como bien decía Carlos Herrera, bueno, pues se ha notado ya con la bajada de temperaturas. Bienvenido a este miércoles 21 de diciembre a la sintonía de COPE Alicante, y un fuerte abrazo de Denis Rodríguez y de Quique Sánchez en el control técnico, que mirando un día más al cielo. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos intervalos de nubes bajas, sobre todo en el litoral. Temperaturas sin cambios importantes. Hoy Alicante tendrá una máxima de 17 grados y una mínima de 7. En cuanto al tráfico en la ciudad de Alicante, ¿de qué manera se está circulando a estas horas en las calles de la ciudad? Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos circulación intensa en los accesos a Plaza La Estrella, también en la avenida de la Estación y, por último, el acceso al centro por las avenidas de Jaime II y Alfonso Sabio.
Gracias, Fermín. Un fuerte abrazo. También conocemos las noticias más cercanas. La Fiscalía recurre al auto que exculpa a Castelo y Ortiz en el caso Rabasa. Isabel Bartolomé, muy buenas.
Muy buenos días, Denis. Así es. Fiscalía Anticorrupción presenta un recurso de súplica contra el auto que confirma el archivo del llamado caso Rabasa, que implicaba a la exalcaldesa Castelo y el empresario Enrique Ortiz. El Ministerio Público reclama que se reabra la investigación para que puedan ser interrogados varios directivos de la multinacional sueca de IKEA, que en un principio, recuerden, se iba a ubicar en Rabasa, dentro de un gran macroplan urbanístico. Y sigue sin haber acuerdo entre Ciudadanos y el alcalde Chavarri para sacar el presupuesto del ayuntamiento adelante. Precisamente allí, a las puertas del consistorio, se han guardado un minuto de silencio en señal de condena y repulsa por el atentado del lunes en Berlín, que ha terminado con la vida de 12 personas. Y esta tarde la plataforma contra la pobreza energética se moviliza para protestar por la situación en la que viven muchas familias que no pueden acceder a la energía eléctrica por falta de dinero. El ayuntamiento también se suma a esta denuncia y de 7 a 8 de la tarde va a cortar la iluminación navideña, además de la del ayuntamiento y también el castillo de Santa Bárbara. Y en sucesos, 20 personas han sido detenidas por pertenecer a una organización nigeriana de explotadores sexuales. 9 mujeres han sido liberadas, las habían captado en su país de origen con falsas promesas de trabajar y luego las obligaban a ejercer la prostitución con ritos de vudú. La operación se ha realizado en varias provincias, entre ellas la de Alicante.
12:20, actualizamos estas y más noticias. También conocemos la última hora del deporte. Hoy todos pendientes del partido de Copa del Rey que enfrenta al Barcelona y al Hércules. Nos vamos hasta la ciudad condal. Desde el hotel de concentración van a hacer hoy nuestro equipo de deportes el programa a partir de las 3:25. Don Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos en el hotel NH Cornellá, donde está el Hércules concentrado desde anoche. Y bueno, pues todos muy ilusionados, caritas de niños, muchos jugadores del equipo alicantino, porque muchos van a pisar por primera vez el estadio del Barça, el estadio Camp Nou. Bueno, decirte cómo ha sido la mañana, lo primero, Denis. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, muy buenas. Hola, Juanfran, ¿qué tal, Denis? Hola a todos. Bueno, hay que decir que está en Barcelona toda la plantilla, incluidos los dos lesionados, Chema y Javi Flores, que el equipo ha entrenado esta mañana poquito más de media hora en Sant Joan Despí, en la ciudad deportiva Joan Gamper del Fútbol Club Barcelona, que les ha dejado un campo para que trabaje alrededor de media hora el equipo. Ahora están dando un paseo, están de tiempo libre los futbolistas por aquí, por alrededor del hotel en Cornellá. A las 2 tienen previsto la comida y a las 5:30 habla Tevenet, la charla técnica del entrenador, para las 8 de la tarde marcharse al Camp Nou. Estamos en el hotel NH Cornellá, donde siempre se queda el Hércules cuando suele viajar aquí a los partidos de Liga, a Barcelona o alrededores, y ahora mismo están llegando los directivos. Ha llegado el vicepresidente Valentín Botella y acaba de aparecer también Enrique Ortiz.
No tenemos muchas pistas, Denis, del 11 titular que va a presentar esta noche TVNET, pero sí la sensación que hay es de que va a presentar el equipo más competitivo posible, así que probablemente vaya a poner a los mejores. No va a intentar a lo mejor contentar a todo el vestuario, que jueguen los menos habituales o los que no jugaron la ida. En fin, va a intentar poner el equipo más competitivo para pasar la eliminatoria. A ver si a lo largo de la mañana podemos comentar más novedades sobre ese 11 titular que jugará esta noche a las 10 en el campo.
Pues estamos pendientes. A las 3:25, esa última hora en directo desde Barcelona, y a partir de las 9:30, en sintonía COPE Alicante, no te pierdas el partido de vuelta del Barcelona y el Hércules. Juan Francisco Millán, Carlos Cuenca, un fuerte abrazo, luego nos escuchamos.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Oye, por cierto, esta mañana ha partido el autobús del grupo Bon Matí de Cope Alicante con más de 40 aficionados que fueron los primeros en acercarse hasta ese punto donde, ese piso piloto donde se estaba realizando hace dos días el programa de Deportes Cope. Nos vamos a marchar hasta ese autobús. Ahí está Pablo Martínez. Pablo, buenos días.
Hola, Beni, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, puntuales, habéis salido prontito, ¿no?
Sí, puntuales, a las 8:30 partió el bus hacia Barcelona, hemos superado más de la mitad de camino y nos quedan sobre 2 horitas para llegar a Barcelona y a ver si podemos pasar un día inolvidable.
Bueno, ¿por dónde vais ahora mismo?
Hemos pasado, hace una hora hemos parado en Castellón y ahora estamos ya cerca de Tarragona, acercándonos a Tarragona.
Bueno, Pablo, ¿cómo están los ánimos en el autobús? Cuéntame, ¿cómo están los ánimos de la afición?
La verdad que la afición está cargada de ilusión, con muchas ganas, y oye, ¿por qué no soñar? Qué bonito sería, ¿no? Si le culé lograr clasificarse.
Oigo, yo un poco jaleo ahí. ¿Están todos durmiendo ahora para coger luego fuerzas en el partido o qué?
Ya, jaleo, venga.
Pablo.
Aquí suena el bus de Cope y el grupo Mati, Denis.
Sí, señor, estamos con todos vosotros, que lo sepáis. Estaremos allí. Un fuerte abrazo. Feliz viaje.
Un abrazo.
Hoy en directo, ese autobús de los aficionados. Gracias al grupo Bon Matí, gracias a esta casa Cope Alicante, que están de viaje y van a animar esta noche en el Nou Camp a nuestro Hércules de Alicante, que se enfrenta en el partido de vuelta, como sabes, al Barcelona. Bueno, van de camino a viaje. Bien, fenomenal. Tenemos ánimos. A las 3:25 te vamos a contar la última hora con los protagonistas desde el mismo hotel de concentración. Y a las 9:30, todos pendientes del partido, En sintonía COPE, 882 de onda media, también en la aplicación de COPE, o bien a través de internet en cope.es/Alicante. Venga, 12:57. Tenemos una pausa para unos buenos consejos y a la vuelta, bueno, aparte que escucharemos las noticias, la última hora nacional e internacional, a la vuelta estará por aquí el portavoz popular del Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, para hacer una valoración política de todo el año, y también estaremos hablando de la lotería, que es mañana, día 22, estará por aquí el delegado de loterías de la ciudad de Alicante. Bueno, todo esto y un montón de cosas más. ¡Te esperamos!
Afortunado en la Plaza General Mancha quiere darte la suerte con el niño. Ya dimos el cuarto premio en Navidad y ahora vamos a por el niño. Abierto hasta las 12 de la noche y el Día de Reyes de 8 a 10. Juega tu décimo hasta el último momento. El gordo afortunado en la Plaza General Mancha.
Esta Navidad, pregunta en Mega Hogar.
LED Samsung 4K de 55 pulgadas por 1.699 euros. Y Samsung S7 de regalo.
Esta Navidad, todo lo que necesites para tu mascota, encuéntralo en Madagascar Mascotas. Estamos en Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Abrimos el 11 y el 18. Infórmate de nuestros horarios en madagascarmascotas.com. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota en esta Navidad.
Ahora en Coronati Joyeros hacemos que tu Navidad sea especial, con toda su amplia gama de joyas y relojes con un descuento del 15%. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. Avenida de Federico Soto 11, Alicante.
El Mediterráneo no solo te ofrece los productos del mar, también de la tierra. Laudum Roble, un vino tinto con 4 meses de crianza, fresco y afrutado. Laudum Roble es el mejor complemento de las tapas, carnes y arroces de nuestra provincia. Un tinto de Alicante llevado hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Laudum Roble, el tinto mediterráneo.
En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor.
Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito. Amaro les desea
felices fiestas.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Ahora nos centramos en las investigaciones tras el atentado aquí en Berlín. Antes, la banca acata la sentencia de la justicia europea sobre las cláusulas suelo y asegura que está preparada para cumplirla. Joaquín Bizmanos.
El portavoz de la Asociación Española de Banca, Martínez Campuzano, ha dicho a COPE que respetan el fallo, lo acatan. Preguntado por cómo se concreta ahora, nos cuenta que es preciso conocer los plazos, el procedimiento que marcarán nuestros tribunales, si se muestran abiertos a agilizar la aplicación de esta resolución.
Totalmente voluntad de dialogar con los clientes, ¿no? Para agilizar la aplicación, en este caso, de la resolución y de eliminar o reducir gastos, ¿no? Innecesarios, también a los clientes, cumpliendo naturalmente con la resolución.
Para la banca, el golpe económico es importante, lo está pagando en bolsa, dicen que están preparados. Organizaciones de usuarios como Adicae calculan ya en unos 15.000 euros de media el dinero a devolver por afectados. Son más de 2 millones.
Como decía, aquí en Berlín, a esta hora está previsto que las fuerzas de seguridad alemanas ofrezcan más datos sobre la investigación del atentado en el mercadillo de Navidad, que estaría centrada esa investigación, según los medios aquí de Alemania, estaría centrada en un nuevo sospechoso, un joven de origen tunecino. Siguiendo la investigación, nos centramos ahora aquí en Berlín, nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
Y está a punto de comenzar esa rueda de prensa de la Oficina Federal de Investigación Criminal de los Servicios de Inteligencia Interiores de Alemania con los últimos detalles de la investigación. Sus portavoces ya han avanzado una operación inminente de la policía en Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, para detener a un nuevo sospechoso. Los medios alemanes avanzan también que los agentes han encontrado en la cabina del camión del ataque documentos pertenecientes a este tunecino, Anis A, de 24 años, aunque al parecer también aparece registrado en otras oficinas con diferentes nombres. Lo que se ha encontrado es un permiso de residencia con todos sus datos, incluso su foto, y se ha seguido su pista hasta Renania Norte-Westfalia. No es seguro que este tunecino sea el hombre que salió corriendo de la cabina del camión y que muchos testigos aseguran haber visto, pero bueno, en breve comenzará la rueda de prensa y esperamos tener más detalles.
Estaremos pendientes, por tanto, de esa comparecencia aquí en Berlín. Entre tanto, pacto entre el gobierno y el PSOE para prohibir los cortes de luz o los cortes de gas a las familias sin recursos que no puedan afrontar el pago de los recibos. Vamos a buscar más datos de ese acuerdo. Estamos en el Congreso de los Diputados. Belén Miguel.
Un acuerdo político que se plasmará en un real decreto que el gobierno va a aprobar antes de fin de año. Eso sí, hoy apenas se han dado detalles porque será un reglamento el que defina, entre otras cosas, quién es consumidor vulnerable para que no se le pueda cortar la luz. Álvaro Nadal es el ministro de Energía.
Nuestra idea genérica es ser capaces de duplicar los recursos que ahora mismo ya están poniendo corporaciones locales y comunidades autónomas.
Por su parte, el portavoz socialista Antonio Hernando asegura que este acuerdo es el principio del fin de la pobreza energética, aunque no se va a poder aplicar antes de mayo. También nos ha anunciado que se va a estudiar cómo aplicar este acuerdo al mercado del gas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Casi 500.000 de jóvenes se emborrachan cada mes en España. Para combatir esa práctica, para reducir esas cifras, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, ha puesto en marcha una nueva campaña. ¿En qué consiste, Carmela Vallen?
El fallecimiento de una niña de 12 años a consecuencia de un coma etílico en San Martín de la Vega debe servir como punto de inflexión en el consumo de alcohol en menores, un problema que la FAD considera absolutamente prioritario y sobre el que centra su última campaña. Ignacio Calderón es su director general.
Es un problema de todos. La sociedad adulta debía estar avergonzada de tener una juventud metida en un pozo como ese y todos mirando por la ventana como diciendo, ¿y a mí de qué me va esto?
Considera positiva, aunque insuficiente, la puesta en marcha de una nueva ley anunciada por el gobierno y por ello la FAD va a promover un plan de acción conjunto con todas las organizaciones que trabajan en prevención y también con los productores de alcohol.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Hoy nos vais a invitar a hacer parada en Asturias, concretamente creo que en la Casa de Acogida para Madres Gestantes, que es de donde salen historias, yo creo que historias, José Luis, sobre todo llenas de vida, como la que nos vais a contar en un ratito, ¿verdad?
Sí, la historia de Samia, una mujer camerunesa que llegó a España embarazada y en patera y que ha podido reemprender su vida junto a su hijo, gracias a esa Casa de Acogida para Madres Gestantes que las religiosas de los Desamparados y San José de la Montaña mantienen. Tienen abierta en Gijón. Ella, Samia, es la más veterana de todas las chicas de la casa, está a punto de recibir su tarjeta de residencia y entonces será el momento de salir, porque es preciso hacer hueco para muchas otras que que necesitan también venir. La madre Petra, la fundadora de esta congregación, deseaba que sus casas fueran presencia de la misericordia de Dios para todos sus hijos desamparados. Pues eso es lo que sucede ahora en Gijón, eso es lo que ha sucedido con Samia y es parte de un trabajo cotidiano para forjar una auténtica cultura de la vida. Lo contamos en un ratito.
En nada, en media hora, aquí El Espejo en el Mediodía. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Hola, José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal, Pérez? José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hoy tenemos 6 partidos de vuelta de la ronda de la Copa del Rey.
Sí, contamos horas y situación de las eliminatorias. El gran partido es a las 10 de la noche, Barcelona-Hércules con empate a 1 en la ida. Esta mañana ha dado la lista Luis Enrique y además de la MSN y Piqué, que ya están de vacaciones, ha dado descanso al guardameta Ter Stegen. A las 7 de la tarde, Sevilla-Formentera, 5-1 en la ida para el Sevilla y Eibar Sporting 2-1 para los armeros. A las 9 de la noche, Osasuna Granada, gana 1-0 el equipo andaluz, Valencia-Leganés con 3-1 para los de Prandelli y Deportivo de la Coruña Betis 1-0 para los béticos. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Recuerdo que ya están clasificados Real Madrid, Atlético de Madrid, el Córdoba que eliminó al Málaga, Las Palmas, Real Sociedad y Villarreal. Y noticia de hace unos minutos, la Liga acaba de denunciar cánticos ofensivos en la grada del Camp Nou en el partido del Barça contra el Español y en el Sánchez Pizjuán en el partido Sevilla-Málaga, también cánticos contra el árbitro.
Gracias, Corrochano. Llegamos ya a la 1:05, la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06. Aquí continuamos en sintonía COPE Alicante hasta la 1:30. Y ya que estamos en el mes de diciembre, hoy que entramos en el, oficialmente, entramos en el invierno, toca hacer valoración. Y el curso político anual llega a su fin en este 2016 y toca hacer valoración de esa gestión municipal. Ayer, como saben, nos visitaba el alcalde de la ciudad, Gabriel Echavarri, y hoy nos acompaña el portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Escuchábamos antes a la afición del Hércules, hoy estamos todos con ellos, ¿eh?
A ver
si se puede hacer esa machada que está difícil, pero...
Eso es lo que esperamos de un Hércules y por eso el lema Macho Hércules, ¿no?
Más que nunca.
Nos ha acostumbrado a lo largo de su larguísima historia a hacer las machadas cuando todo parecía imposible hacer el milagro.
Ah, pues esperemos que el milagro surja esta noche, ¿eh? A partir de las 10.
Estaremos
pendientes. Bueno, toca hacer valoración. Estamos mes de diciembre. Le voy a pedir, al igual que hice ayer con el alcalde, pedirle una valoración de la gestión que ha llevado a cabo, en este caso el tripartito en el Ayuntamiento de Alicante.
Bueno, esa valoración que ya la hicimos en el debate del estado de la ciudad en el pasado mes de octubre, han pasado 2 meses más, no han tomado nota el tripartito precisamente de aquellas críticas a las que no pudieron responder. Les recuerdo el silencio del alcalde huyendo de intervenir en el debate de la ciudad de la que es alcalde. Y no han tomado nota absolutamente de nada y no han rectificado absolutamente de nada, entre otras cosas porque no pueden y no quieren. Y probablemente porque tampoco saben. Al final lo que tenemos es un balance donde podemos encontrar todos y cada uno de los asuntos importantes de la ciudad de Alicante sin resolver. Siguen en la misma situación que estaban al inicio del año y al inicio de la legislatura. En muchos casos el tripartito lo que ha tenido es, a base de bandazos, tener que volver a la situación original, que era la que no querían, porque era la situación o las soluciones que el Partido Popular había dado. Y todo este año intentando destruir la labor previa de los equipos de gobierno del Partido Popular, para lo único que les ha servido es para dejar un desastre importante y un desconcierto importante en la ciudad de Alicante. Tenemos IKEA encima de la mesa, sigue exactamente igual que hace un año, aunque las condiciones hayan cambiado, aunque el ATE haya sido definitivamente enterrado, aunque el plan Rabasa haya sido resuelto por sentencia judicial, da lo mismo. Una vez despejadas todas esas incógnitas, y cuando al tripartito le toca tomar decisiones, vemos que no toma ninguna. No saben a dónde van y no saben cómo resolver ese problema. El tema de las licencias urbanísticas, con la actividad económica que eso generaría, pese a las muchísimas denuncias, incluido Provía, ahora pues se anuncian en número de viviendas. Sí, pero es que esas 500 viviendas se corresponden a 2 licencias de edificación. Uh-huh. Es decir, es que lo que no dice el señor Pavón es cuántas licencias otorga, porque sería un poco vergonzoso y eso daría la medida del trabajo que está realizando, ¿no? El tema de las ayudas sociales, pero si estábamos en una situación de emergencia social, con problemas gravísimos en la ciudad de Alicante. Bueno, pues no hay ningún plan ni para empleo ni para ayudas sociales. Ahora, eso sí, estamos con el tema de la imposición del valenciano, el tema del cambio de las calles, el tema de los renos. Es decir, lo patético es que el balance del año es los grandes asuntos, las cosas que le importan y de las que dependen los alicantinos están sin abordar o sin resolver, y las chorradas, que lo he dicho varias veces, que se les puede ocurrir en cada momento para justificar el día a día y el sueldo que cobran, es así, de esas estamos llenando los titulares.
Fíjese, le voy a pedir, ¿ha mejorado algo la ciudad con la gestión del tripartito? ¿Ven algo positivo en esta gestión durante este año?
Absolutamente nada, nada. De hecho, hay abiertas varias fracturas que no existían. Es decir, a nivel vecinal, en el mundo del asociacionismo y de la participación ciudadana, había un consenso y una participación por medio de las juntas de distrito, había una vida que se ha erradicado totalmente. Totalmente. Es decir, en ese sentido, desde Participación Ciudadana se ha ido a destruir el tejido asociativo y a destruir la participación ciudadana. Solo les funciona cuando hacen sus asambleas con la gente que ellos previamente eligen. A nivel económico, la ciudad crece por pura inercia, porque la situación de recuperación a nivel nacional propicia el que, si a la gente la dejas tranquila, salgan adelante con sus negocios. Pero no se ha aportado ni una nueva oportunidad, no se ha aportado ninguna solución a cuestiones que son de índole estratégica para la ciudad. Antes estaba hablando de IKEA. IKEA supone una inversión de más de 200 millones de euros en la ciudad y más de 2.000 puestos de trabajo. Pero claro, el problema no es que perdamos IKEA. El problema es que a día de hoy no hay absolutamente ni una gran empresa, ni una gran cadena que se esté planteando en instalarse en una ciudad como Alicante, donde no tiene la certeza de que este gobierno tripartito no solo no ponga facilidades, sino que deje de poner todos los impedimentos para que se puedan implantar.
Bueno, de hecho, dijo el alcalde ayer que uno de los temas principales para el año que viene es la llegada de IKEA a la ciudad.
Sí, es que eso mismo lo dijo el año pasado, ¿no? Que uno de los temas fundamentales era la llegada de IKEA a lo largo de este año. El problema es que, siendo como es uno de los problemas fundamentales, lo que no son capaces es de acometer las medidas necesarias. Es decir, si el portavoz sale diciendo que están hablando con intermediarios, y en el momento que se le escapa eso, ya no es capaz de contestar a qué intermediarios, de qué se está hablando. ¿Alguien está hablando con IKEA? No se puede decir, oiga, estamos esperando a ver si IKEA llama. Creo que es un tema muy importante para la ciudad como para tomar la iniciativa. Y desde un ayuntamiento, el equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, tiene que tomar esa iniciativa, porque es importante para la ciudad de Alicante. Los temas, cuando son importantes para la ciudad de Alicante de verdad, y de eso depende el crecimiento económico, la riqueza, la mejora del bienestar de los alicantinos, la obligación de los políticos es tomar la iniciativa y no quedarse sentado esperando a ver quién te viene. Es que así no se desarrolla una ciudad, así no se gestiona una ciudad.
Pues precisamente la Fiscalía Anticorrupción recurre al auto que es culpa a Sonia Castillo Ortiz, en ese caso Rabasa, y el Ministerio sostiene que deberían declarar, por ejemplo, varios directivos de IKEA. Esto también puede dar un pequeño vuelco para que el año que viene se pueda instalar, que pueda venir a la ciudad.
El que haya abiertos procedimientos judiciales, el que se esté citando, vamos a ver. 8 años de instrucción, 8 años que se dice pronto. Nosotros siempre hemos sostenido que hay que tener el máximo respeto a los juzgados, a los tribunales, a las resoluciones judiciales. Pero hay cuestiones que también hay que decirlas, porque las hemos dicho. La celeridad. 8 años de instrucción y el juez instructor concluye con que no hay delito y que hay que archivar. Lo recurren las partes, incluido el Ministerio Fiscal, y la audiencia vuelve a reiterar exactamente lo mismo. Bueno, el Ministerio Fiscal tiene todo su derecho a recurrir a suplicación, porque tiene derecho a ello. Pero, ¿en base a qué? Si ya te han dicho 2 veces que no, si tú, el Ministerio Fiscal, que debes impulsar ese procedimiento, 8 años para que ese procedimiento se instruya, y te terminan diciendo que no. Muy bien, está en su derecho. ¿En qué consiste? Yo, a mí me gustaría saber a estas alturas, más allá de lo que es en sí el asunto concreto, qué es lo que no es correcto de las resoluciones dictadas primero por el juez de instrucción y después ratificadas por la Audiencia Provincial. Son jueces. que han analizado la causa de arriba abajo y no lo encuentran. No sé, es decir, no creo que ya interese absolutamente a nadie el seguir prolongando la incertidumbre de un asunto en el que no hay nada. Pero no lo digo yo, lo han dicho ya dos instancias judiciales. Por tanto, bueno, pues a lo mejor es que aquí cada cual tiene que estar justificando en qué se ha invertido tanto tiempo y tanto dinero.
Cambiando de tema, el plan de la policía local, con la supresión de alguna de las áreas dentro de la misma policía municipal, ¿le parece un acierto o le parece un desacierto?
A mí lo que me parece que es un despropósito es cómo se gestionan y se plantean determinadas cuestiones. Por eso tenemos tantos problemas abiertos y tan pocas soluciones para cerrarlos. Si lo primero que se hace es tener una ocurrencia y lanzarla, y después desde el equipo de gobierno se ponen a pensar en esa ocurrencia, pues pasan las cosas que pasan en este caso con el tema de la policía. Primero, se ocurre que hay que reestructurarla de arriba abajo y que todos aquellos agentes ya especializados en unidades con experiencia desde hace años y que están dando un resultado impecable en el servicio que prestan a los ciudadanos, se desmontan todas porque ahora resulta que todos los policías tienen que saber de todo. Eso requeriría, en el mejor de los casos, muchos años de especialización y de formación de nuevo. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Y por qué vamos a perder ese capital de conocimiento y de formación que ya tenemos acumulado? Cuando saltan todos los mandos policiales y recriminan que esa reestructuración no tiene ni pies ni cabeza, entonces se recula. Y dice, bueno, es verdad, entonces no vamos a hacer esto, esto y esto, pero sí nos cargamos la unidad Fox, que es la que controla veladores, manteros.
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué si reculas en todo? Y ya la puntilla la pone el alcalde diciendo, bueno, esto es un experimento, ¿no? Y si no funciona, pues tiremos para atrás. No, señor alcalde, no. Con la policía, con la seguridad de los alicantinos y con los servicios esenciales no se hacen experimentos. Los experimentos con gaseosa y en casa. Aquí se traen los proyectos muy bien pensados, muy bien meditados. Aquí no tiene que haber prisas de a ver si me chafan la exclusiva, o la genial ocurrencia que acabo de tener esta mañana desayunando. Aquí se vienen con los temas trabajados y pensados, conciliados, consensuados con los profesionales que conocen del tema. Y cuando uno llega a la conclusión de que lo que va a poner encima de la mesa es lo mejor que se puede poner encima de la mesa, se pone. Y no se actúa al revés.
Hay uno de los temas que me gustaría también hablar. Es una de las concejalas que cada decisión que toma se convierte en polémica. Ya saben, es la edil de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno. El Arca de Noé, hablamos de unos renos que van a participar en una acción infantil. ¿Creen que el cierre, por ejemplo, del Arca de Noé estaba justificado?
Vamos a ver, nosotros...
¿Hay algo más detrás?
No, pero si además se lo puedo contestar perfectamente, porque además yo fui responsable de Sanidad, que es donde estaba antes Protección Animal y donde se gestionaban todos estos temas, y lo conozco perfectamente. La ciudad de Alicante, en su término municipal, tiene dos núcleos zoológicos, uno que está dedicado al albergue de animales y por tanto a la recogida de perros, gatos principalmente, u otro tipo de animales, principalmente autóctonos, ¿no? Y luego tenía un centro de acogida sobre todo especies alóctonas, es decir, todas las especies que eran retiradas por el Seprona por tráfico ilegal o bien que habían sido objeto de malos tratos. Y recuerdo casos pues de leones, tigres encerrados en fincas en condiciones o retirados de circos. Y en ese núcleo zoológico, que es en la finca El Roal, que es propiedad del ayuntamiento, es donde se recogían. Creo que es muy importante, y en su momento dejé hecho un proyecto, porque esa finca El Roal comprende unos viveros municipales y donde estaba ubicado el Arca de Noé. Con lo cual diseñamos un proyecto precioso, educativo, que comprendía flora y fauna para los colegios, para que fueran recorrer. De hecho, hice toda la tramitación para que el centro fuera visitable. Y ahí es donde se quedó la cuestión. En lugar de continuar con ese tipo de proyectos, que es importantísimo desde el punto de vista de protección animal para la educación en este ámbito, pues lo que se hace es, vamos a recuperar el Arca de Noé porque es un núcleo zoológico, para que el ayuntamiento, ofreciendo un núcleo zoológico, quien quiera prestar el servicio no tenga que aportar ese espacio. Al final, lo que estamos viendo aquí, que es lo triste de toda esta operación, es que creo que subyace el interés particular en la forma especial de ver las cosas y de gestionar la Concejalía de Protección Animal, que ya veremos el resultado. Pero hoy por hoy, con toda esta batallita, que es absurda, pierde el tripartito por la discrepancia interna y perdemos los alicantinos, sin lugar de dudas. Y yo, que he trabajado con Raúl Mérida durante muchos años, yo creo que es una persona a la que no se puede cuestionar de esa manera, sobre todo cuando los intereses pueden ser otros.
Por cierto, no sé si va a ser posible, en cosa de minuto y medio, el tema de los presupuestos. Ayer se reunió los socialistas y Ciudadanos. Finalmente, todo tiene pinta de que no van a llegar a ningún acuerdo, viendo las propuestas que ayer les lanzaba la formación naranja. ¿Cree que los presupuestos saldrán adelante con la abstención? Porque solo haría falta la abstención de alguno de los concejales no adscritos.
Pues lo dudo mucho, por una sencilla razón, y eso es lo que nosotros nos planteamos. Es decir, si estos presupuestos, de los cuales no tenemos la más remota idea porque no han querido pasarnos nada, son igual de malos, igual de antisociales e igual de perjudiciales para Alicante y para los alicantinos que los del 2016, cuyo resultado hemos vivido a lo largo de todo el año, evidentemente ni nosotros, ni ningún grupo responsable, ni ningún concejal responsable en oposición podrá apoyarlos. Pero esa es la responsabilidad que tienen el equipo de gobierno y su alcalde, el hacer unos presupuestos que convenzan a los alicantinos y, por tanto, nos convenzan a nosotros también.
Estaremos pendientes de lo que ocurre. Luis Barcala, portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante. Le agradecemos mucho que haya estado estos minutos con nosotros y felices fiestas.
Igualmente a todos los oyentes.
Venga, 1:21, una pequeña pausa y te contamos más cosas en la mañana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Yo no sé tú, pero cuando llega el día 22 y escuchas a los niños de San Ildefonso cantar los números de la lotería de Navidad del Gordo, como que ha llegado ya la Navidad, como que empieza la Navidad ese día, ¿no? Es un día especial, y antes de que llegue ese día, es una visita, esto es como el turrón, es una visita anual que siempre tenemos aquí en los estudios, la de José Miguel Romero, que él es delegado comercial de loterías en Alicante. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal, Denis? Buenos días.
Que mañana, venía yo en la moto esta mañana y he coincidido con algún compañero, diciendo, si mañana te cae el gordo, en cosa de segundos, un chaparrón, la típica pregunta que nos habremos hecho todos, ¿qué haría yo si me tocara el gordo de la lotería,
Yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos,
¿verdad?
Todos encontramos respuestas. Y luego si toca, bueno, todavía no lo he experimentado, no sé si te quedas en blanco.
Buah, eso. Vivir esa experiencia tiene que ser única,
No, que ese sea el problema.
Además, de verdad. Oye, la lotería de Navidad, es también, es un clásico, ¿no? El anuncio de la lotería de Navidad, que últimamente han apostado por sacarnos esa lagrimita,
Sí, la parte emotiva.
Emotiva, que le ha funcionado muy bien. Pero suele dar muy pocas novedades la lotería de Navidad. Este año, como novedad, es que hay a la venta más series, ¿no?
Sí, efectivamente. Hasta el año pasado teníamos a la venta 160 series y este año tenemos 5 series más, 165. Eso se traduce en en 5 millones de décimos más. Bueno, por lo tanto, tenemos más oferta de producto en el mercado y eso responde sin duda al hecho de que los dos últimos años a nivel nacional las ventas han experimentado crecimiento, ¿vale? El año pasado, el 2015, con respecto al 14, fue un 4,5 más o menos, un 4,60 y pico, y del 13 al 14 también un 4,5, es decir, estamos en una tendencia positiva.
Al alza. Que la gente está comprando lotería.
La gente está comprando más. De hecho, el año pasado, lo que se vendió realmente sobre lo consignado, ya sabes, que es lo que, digamos, Loterías del Estado pone a nuestra disposición para poder vender, pues se vendió el 85%, cuando, si nos remontamos un poquito a los años más duros de la crisis, el año 2011, el 2012, estábamos en 77-75%, es decir, hemos avanzado, se vende más de aquello que se nos da para poder vender.
O sea, que los alicantinos jugamos, nos gusta jugar a la lotería de Navidad.
Sí, los alicantinos juegan mucho, jugamos mucho.
¿Cuánto podemos jugar los alicantinos en este sorteo de Navidad?
Pues mira, este año la consignación en la provincia de Alicante ha sido de, te voy a hablar en millones de euros, ¿vale?
Como la calderilla.
126, el pico. El pico lo dejamos.
126
millones de euros. ¿Eso qué significa? Que 1.800.000+ habitantes de la provincia de Alicante podrían jugar, si se compra todo lo consignado, 67,84 euros por persona. ¿De acuerdo? La venta real, si nos vamos otra vez a ese 85% del año pasado, fue de unos 58 euros por alicantino, que está muy bien.
Y ha subido más.
Y ha subido, o sea que espero que este año esa tendencia alcista se confirme, se consolide y sea una pauta de aquí a los próximos años.
Y ya si toca y repercute, ya sería ya la
mera
limonera.
Claro,
así que
aquí seguro que daremos. Todos los años, más o menos, damos premios.
¿Le has puesto gasolina ya al depósito del coche? Porque tú eres de los que sale...
No, yo soy de los que salgo. El año pasado salí...
Cincando, ¿eh?
Me pasé y tengo, pues eso, 3-4 furgonetas preparadas para atender de la manera más temprana posible pues las necesidades de nuestros puntos.
Oye, José Miguel, ¿tú eres el que lleva las camisetas del lotero que sí, luego pone sí, vendido aquí?
Eso es.
¿O ya,
eso
las,
es.
O ya las tienen?
No, no, yo las
llevas,
llevo,
¿no?
Yo
las
llevo. El que se la diera el año pasado pues la tendrá, y si la tiene que utilizar otra vez, buena señal será.
Ayer estábamos hablando de las camisetas, ¿cómo carajo, Caro? Ahí estáis vosotros.
Las delegaciones estamos
para llevarlas. ¿Hay algún número buscado? El que más haya buscado este año, que la gente diga, por este, voy a por este.
Pues mira, no sabría decirte. Sé que hay años en los que hay algún número que corresponde siempre con fechas, ¿no? Pero como le decía a algunos otros compañeros tuyos, digo, mira, este año andamos flojos de bodas reales, andamos... Nadal anda flojo también, Alonso se le espera, pero todavía no está.
La selección. Entonces,
nos faltan estos lugares comunes que durante algún tiempo fueron. Pero bueno, y si no, oye, los clásicos, el cumpleaños de tu hija, tu matrimonio... Pero bueno, si vas a la calle seguro que alguien es capaz de decirte algo.
Ah, y alguna terminación, el 13, yo no sé qué tiene, dicen que es el de la mala suerte. Sí. En algunos países, como ya hablábamos antes, creo que era el martes y 13, en Estados Unidos no hay planta 13 en los hoteles, por
sí,
ejemplo.
Cierto.
Y precisamente en nuestro país, la lotería, el 13 es uno de los más buscados.
Efectivamente, y yo cuando no pertenecía a este mundo, o recién llegado, un amigo mío me llamó y me dijo, oye, búscame un 13. Y yo, bueno, tranquilo, que esto no lo va a querer nadie. Claro, ya me fui dando de bruces con la superstición, ¿no?
Puede ser que no, ¿eh?
Imposible.
¿Y el 5 es el que más veces ha... la terminación 5 es la sí, que más veces ha caído como la... número gordo?
Cierto, cierto. Pero, por ejemplo, estoy aquí viendo algunas notas y digo, la terminación 5 es 32 veces, pero sin embargo nunca ha terminado en 25.
Ah.
Aquí nos podemos volver locos mareando números.
Habrá más de uno que diga, joder, tengo el 25, ya está, ya he hecho mal yo.
Claro, no. O bien, porque si no ha caído nunca...
Nunca se sabe.
Pues a lo mejor cae, pero bueno, al final todos los números están en el bombo.
¿A qué hora se cierran las administraciones de lotería?
Como
hoy.
Las administraciones de loterías, en principio, bueno, pues tienen sus horarios comerciales, pero ellos tienen que devolver lo que no han vendido. Un procedimiento telemático, que eso tiene que estar hecho a las 10:30 de la noche. Entonces, si lo llevan muy bien o ya lo han hecho, pueden estar vendiendo en principio hasta esa hora. Por el terminal pueden estar vendiendo hasta las 23:45.
Ajá. Y luego, por ejemplo, un caso de incidencia, que siempre suele ocurrir, ¿eh?
Sí.
El típico que, ay, va, me ha tocado, ya veremos qué premio, primero, segundo, tercero. Pero ese billete, por ejemplo, se lo metió en un pantalón, se fue a la lavadora, ay, amigo, y ha quedado ahí el billete...
Hecho pelotitas.
Hecho pelotillas, se puede ver algo. ¿Ese billete es válido?
Mira, si no está muy hecho pelotillas, podemos rescatar los trocitos y a modo de CSI,
¿sí?
Nosotros mandaríamos esos restos a la fábrica de moneda de timbre. Está hecho con un papel especial, con una tinta especial. Al final se trata de evidenciar que primero eso es. Si se puede ver el número, genial. Yo siempre aconsejo que hoy día todos tenemos móviles. En cuanto uno compre su décimo, su primitiva, su millones...
Foto.
Una foto.
O fotocopia.
Esto va a ayudar a un juez en caso de algún problema. Y mira, ya tengo una presunción de que esto puede ser tuyo, macho. Consejo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, se puede intentar.
Se puede intentar. O sea, lo llevas a la administración de la lotería y luego ya
se hay un proceso en marcha, ¿no? Y oye, si no hay duda, esto es para ti.
Mañana escucharemos a los niños de San Ildefonso en ese fantástico sorteo de la Navidad, que esperemos, oye, que caiga a los más necesitados, y ya si cae en la provincia de Alicante, pues ya sería fantástico. José Miguel Romero, toma muchas vitaminas esta noche.
Sí.
Que mañana te va a hacer falta.
Falta me van a hacer.
Echa gasolina al coche.
Sí.
Que
sí,
vas a hacer kilómetros. Por lo menos va a hacer buen tiempo y no va a llover.
Sí, esto va a ayudar.
Te va a ayudar
mucho. Horroroso.
Te va a ayudar mucho. José Miguel, feliz Navidad. y que mañana tengamos un gran sorteo de Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad y mucha suerte mañana.
Oye, por cierto, hablando de lotería, ¿sabías que un cuarto premio de la lotería de Navidad que se dio el pasado año se vendió a las 10 de la noche en la administración de lotería de la Plaza General Mancha de Alicante? Bueno, si todavía no has comprado lotería de Navidad, aún estás a tiempo, ¿eh? Porque hoy hasta las 12 menos cuarto de la noche, la administración de lotería de la Plaza General Mancha va a permanecer abierta para que puedas comprar tu décimo. Así que date prisa y no te quedes sin tu décimo del gordo. ¿Y si te tocara mañana? Todavía estás a tiempo, ¿eh? Nosotros sí que no tenemos tiempo. Señales horarias, 1:30. Te quedas